Las cuentas públicas van a ocupar los siguientes minutos en este programa en torno a la economía con la profesora Esther Méndez, profesora de la UNED. Bienvenida.
Gracias, bien hallada.
Desde luego, otro de los grandes problemas de nuestra economía, junto al desempleo, junto al crecimiento económico, es el de las cuentas públicas. Todo lo relacionado con el presupuesto de las administraciones públicas tiene muchísimas voces que son discordantes con respecto, pues, a la conveniencia o no de gastar en esta época en la que vivimos, en épocas de recesión, en épocas de crisis. ¿Se deben subir los impuestos o se deben bajar? Pues esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el panorama en nuestro país con respecto a esto de las subidas o las bajadas de impuesto? ¿Qué es lo que se debe hacer?
Desde luego, si yo supiera lo que se debe hacer, probablemente no estaría aquí. Pero sí que es verdad que es un tema que produce grandes controversias, fundamentalmente porque, como normalmente se va progresando en el conocimiento de la ciencia económica, es basándonos en las experiencias pasadas y a través de modelos econométricos intentar proyectar esta experiencia pasada hacia el futuro y poder sacar algún tipo de conclusiones. Entonces sí que se ha visto que tradicionalmente en el pasado, cuando estamos en una época del ciclo económico como la actual, que estamos en recesión, parece ser que han funcionado bastante bien las medidas que decimos en economía de carácter keynesiano, que son aquellas que lo que nos dicen es que debemos de utilizar el presupuesto público para dinamizar la economía. Es decir, que si la iniciativa privada, como ocurre ahora, no tiene confianza, no tiene, en este caso, capacidad de dinamizar, de mover la economía, pues que sea el sector público. ¿De qué manera? Pues fundamentalmente a través de dos medidas de política fiscal. Una medida sería bajando los impuestos, porque hay una relación directa entre los impuestos y la renta disponible de las familias. Es decir, si las familias les bajan los impuestos, les queda más renta disponible para gastar y para consumir. Y bueno, pues un aumento del consumo dinamiza también la economía. Si se vende más, las empresas tienen que producir más. Si se produce más, hay que contratar más, etcétera. Y otra forma es directamente aumentando el gasto público. Bien aumentar el gasto público en actividades que sean muy productivas, como puede ser la inversión en obra pública, o si hay un problema de desempleo, contratando más gente. Pero estas recetas, que tradicionalmente han servido en algún momento en nuestra historia, también se han demostrado que no son del todo tan eficaces. Y sobre todo que muchas veces generan solucionar un problema, como puede ser el problema del desempleo, puede ir acompañado de problemas como puede ser el de la inflación, que es también, pues, un problema pernicioso para la economía. Con lo cual las recetas no son fáciles, ¿no? Sí que es verdad y parece ser que es indudable que hay un consenso entre casi todos los economistas, por lo menos de la Unión Europea, en el que las cuentas públicas estaban bastante descontroladas. En nuestro país había un excesivo déficit por parte de las administraciones públicas y eso indudablemente nos ha llevado a la situación en la que estamos, ¿no? A tomar determinaciones de recorte de gasto público. Lo que sí que es verdad es que para algunos de nosotros hubiéramos deseado que este recorte hubiera sido un recorte en los gastos corrientes, que son los gastos que no son productivos, los gastos públicos, y hubiera habido un menor recorte en aquellas partidas de gasto público que son mucho más productivos y que a su vez dinamizan la economía, como pueden ser las inversiones públicas, como puede ser la inversión en innovación y tecnología, etcétera.
Hemos visto que todos estos gastos se han recortado. El gasto, pues, en inversiones públicas, es decir, carreteras u otras, también en I+D, y esto también puede traer efectos a más largo plazo. Pero cuando se tiene un déficit alto, un déficit elevado, ¿cuáles son los peores efectos que se pueden tener? ¿Qué es lo que vamos a encontrar?
Decía antes que efectivamente cuando si un sector público se dedica a bajar mucho los impuestos o a aumentar mucho el gasto público, esto no lo puede hacer indefinidamente, porque el hecho de que haya un alto déficit público genera a su vez importantes distorsiones sobre la economía. Uno de ellos, como veíamos antes, podría ser que puede ir acompañado de procesos inflacionarios. ¿Cómo se financia este déficit? Es decir, cuando las administraciones públicas gastan más de lo que ingresan, tienen fundamentalmente tres vías para hacer frente a ese exceso de gasto. La primera de las vías, como veíamos también hace un momento, es subir los impuestos. Es decir, puesto que yo gasto más, he de subir los impuestos. acudir a esta vía de subir los impuestos, pues no nos asegura un éxito rotundo. ¿Por qué razón? Por la relación que veíamos antes entre los impuestos y la renta disponible. Es decir, si a la gente se le suben los impuestos, tiene menos para gastar y el consumo se frena, como ha ocurrido en nuestra economía, ¿no? Parece ser que junto no solo se ha frenado por la subida del IVA, pero que ha sido un elemento importante a tener en cuenta en cuanto al comportamiento que ha habido en el último trimestre del consumo privado, ¿no? Del consumo de nuestras economías domésticas. Y luego, además, socialmente, pues tampoco está muy aceptado, ¿no? El hecho de que un gobierno nos suba los impuestos, porque además con un sistema impositivo como el que tenemos nosotros, el problema radica en que al final quienes pagan esas subidas de impuestos siempre es el mismo sector social de la población, que suele ser la clase media, ¿no? Los individuos de renta baja, precisamente porque están exentos de hacer frente al gasto de impuestos, no soportarían nunca esa subida, y los individuos de renta muy alta tienen mecanismos para eludir el pago de esos impuestos, ¿no? Con lo cual, al final suele ser la clase asalariada la que finalmente soporta muchas veces medidas de subidas de impuestos para financiar un gasto público que en definitiva es de toda la sociedad.
Y además recaudar más con un prácticamente 20% de población en paro, efectivamente con una clase alta que supongo minoritaria, pues hay una franja que cada vez se queda más corta en la que se tiene que incidir para recaudar más.
Sí, es una franja que es cada vez más estrecha y que además muchas veces hay que pensar que la utilización de los impuestos, ¿hasta dónde podemos seguir subiendo los impuestos? Es decir, porque son muy desincentivadores para el trabajo, ¿no? A veces nos encontramos, tal y como está diseñado nuestro sistema impositivo de imposición directa sobre la renta, con situaciones en las que a lo mejor ganar un poquito más supone una retención ya mucho más alta, que al final, en términos netos, estás ganando menos, ¿no? Y ese tipo de situaciones se dan con mucha más frecuencia de la que desearíamos y genera precisamente, pues eso, un gran desincentivo al trabajo y además un alto incentivo a intentar evadir, eludir la responsabilidad de pagar impuestos.
¿Qué otro efecto podríamos también nombrar aquí?
Bueno, la segunda de las vías que se suele utilizar o que se puede utilizar para financiar el déficit sería crear dinero directamente, es decir, bueno, pues vamos a darle a la máquina del dinero. Esta medida, pues es la que en general crea más tensiones en el sector financiero, en la parte de los precios. El que haya mucho dinero en circulación termina incidiendo, se ha visto ya en muchos modelos teóricos y en el pasado termina generando procesos inflacionistas. Pero es que además en nuestro país, desde que pertenecemos a la Unión Europea, todo lo relacionado con la política monetaria ya no lo puede realizar el Banco de España, sino que la política monetaria es autónoma, depende del Banco Central Europeo. Eso sí, se hace, digamos, en consenso con todos los países de la Unión Europea. Y el objetivo fundamental del Banco Central Europeo y de su política monetaria precisamente es la estabilidad de precios en la eurozona, el control de los precios. Y eso es lo que hace que no se utilice el mecanismo de crear mucho dinero, de crear dinero porque genera...
Por eso asusta a veces cuando uno de los países de la Unión Europea, podemos decir España u otro, se le dispara el déficit, asusta en la Unión Europea porque ese mecanismo no se puede utilizar. Es más, hay países que no lo utilizarían porque su situación económica es otra.
Claro, es que el problema fundamental que tiene la Unión Europea de cara a la política monetaria es que los países, entre las situaciones económicas de los países, no hay una convergencia real. Es decir, realmente tenemos situaciones muy diferentes, estamos con sistemas impositivos muy diferentes, remuneraciones muy diferentes, que hace que precisamente haya muchas dificultades a la hora de diseñar una política monetaria común que además sea beneficiosa para todos los países. Es decir, en ocasiones se ha hecho una política monetaria, por ejemplo, cuyo objetivo fundamental era incidir sobre el tipo de interés para que se redujera y así que las empresas pudieran pedir más préstamos y pudieran invertir y crear más puestos de trabajo. Estas caídas del tipo de interés, por ejemplo, eran muy negativas para nuestro país, que los producía mayores inflaciones, producía que la gente pidiera más préstamos y más créditos. Y bueno, pues ahí ha habido esta, digamos, política laxa con respecto al tipo de interés. Algo ha tenido que ver con la crisis del sector inmobiliario, no todo, etcétera. Entonces, el gran problema que tiene Europa es ese, que nuestras economías no convergen y que al final esas políticas monetarias dependen de quién es el país que puede más presionar a la hora de poner en marcha o no una política.
Hemos hablado de dos vías: recaudar más, dar a la máquina del dinero. ¿Cuál sería la tercera?
Y la tercera vía sería emitir deuda pública, ¿no?, como está haciendo nuestro país. Normalmente lo que se acude es a los mercados de negociación de activos financieros para emitir deuda, y entonces nos lo compran agentes privados o a veces otros gobiernos, otros agentes públicos, entidades financieras, y esto sirve para financiarnos. El problema de la emisión de deuda pública es que tampoco tiene un efecto neutro sobre la economía, sino que genera dos distorsiones. La primera de las distorsiones es lo que en los libros de economía conocemos como el efecto desplazamiento. Es decir, cuando los gobiernos emiten deuda pública, digamos que la deuda, que no es nada más que un activo financiero, un bono, entra en competencia con otro tipo de activos financieros. ¿Y cómo hace un Estado más atractiva su deuda o su bono para atraer la inversión de aquellos que son ahorradores o que son los que tienen el capital? Pues subiendo la rentabilidad, subiendo los tipos de interés. Con lo cual, el dinero se destina a financiar, la gente que tiene ahorros compra esa deuda porque es ahora más atractiva, la rentabilidad es mayor, y además tradicionalmente se decía que la deuda emitida por un gobierno, pues que como un gobierno, entre comillas, no puede cobrar, pues te aseguras el cobro, con lo cual no queda dinero para financiar la actividad privada. Ese es uno de los efectos. Y el segundo de los efectos que tiene también la emisión de deuda es que esta deuda se emite con una rentabilidad. Ese tipo de interés hay que pagarlo todos los años y luego llega el momento de devolver el principal. ¿Cuándo se devuelve ese principal? Vamos a imaginarnos dentro de 5, de 10, dependiendo de si es una deuda a corto, a medio o a largo plazo. Pero en definitiva, al final se hipoteca de alguna forma las generaciones futuras, que tienen que soportar sus presupuestos el pagar el principal de una deuda cuyos gastos no fueron generados por ellos.
Según entiendo, para hacer más atractivo el vender un bono, tienes que dar más interés. Como es el Estado el que vende ese bono, tiene que dar un interés más alto, que tiene que ir pagando, y además tendrá que pagar este principal cuando acabe, pues, la fecha de caducidad.
Claro.
Esto hemos visto, por ejemplo, con los bonos islandeses, es decir, bonos de un país que han llegado a la quiebra. Es un país muy pequeño, era una situación muy determinada, pero hemos visto que esta idea que teníamos de que un país no puede quebrar, pues sí puede.
Bueno, parece que en principio teóricamente no, pero en la práctica se pueden dar casos de quiebra. Lo que ocurre es que existen, parece, nosotros creemos que tenemos algún tipo de colchón o de red en la que, si se diera esta situación, vendría a rescatarnos bien la Unión Europea, bien el Fondo Monetario Internacional. Pero sí que es cierto que cuando la sociedad, cuando los intermediarios financieros dejan de tener confianza en los bonos públicos, esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? Cuando tradicionalmente la gente, se decía, los que tienen aversión al riesgo normalmente acuden a la seguridad de comprar un bono estatal porque saben con seguridad que siempre se lo va a devolver, eso ya no es así. Estamos viendo que a nuestro país le está costando, le ha costado sobre todo durante el verano y antes del verano, a principios del año pasado, colocar nuestra deuda en el mercado financiero. Si queríamos colocarla, teníamos que realmente dar rentabilidades muy altas, con un diferencial bastante alto a las deudas de otros países, como podía ser Alemania. Y que nos estamos encontrando también que la deuda que emiten muchas comunidades autónomas es muy difícil de colocar, ¿no? Incluso ya aquellos que tradicionalmente compraban nuestra deuda, ya no estoy hablando de otros gobiernos, sino incluso entidades financieras de nuestro país que no lo hacen.
Y siguiendo con el tema del déficit y hablando de déficit, ¿hay diferencias entre el Estado y las comunidades autónomas?
Sí, sin duda alguna. Precisamente por la autonomía que tienen las comunidades autónomas a la hora de elaborar sus presupuestos, en esta fase de la economía en la que estamos de alguna manera recortar el gasto público, se ha visto que, sin duda alguna, la Administración Central ha recortado más el gasto que las comunidades autónomas por término medio, mientras que los presupuestos generales del Estado con respecto a los del año pasado ha habido una ahorro de casi un 8%, de un 7,9%. Las comunidades autónomas por término medio, este ahorro ha estado en torno al 6%. Y esto es una media, es decir, nos encontramos con comunidades que han presentado unos presupuestos donde con respecto al año pasado se ahorra mucho, como puede ser Canarias, que están en torno al 12%, hasta comunidades que, por ejemplo, todavía no han presentado los presupuestos, como puede ser Murcia y Asturias, comunidades donde se ha prorrogado los presupuestos del año pasado, con lo cual no hay todavía un ahorro, como puede ser Cataluña, y comunidades como es el País Vasco, donde este año, con respecto al año pasado, no ahorran nada, incluso parece que sube un poco más el presupuesto.
Desde luego, hacer las cuentas públicas no tiene que ser fácil y no tiene que ser fácil en este momento, como tampoco muchas veces las cuentas de la propia familia cuando hay problemas, ¿no?
Sí, desde luego, no deja de ser el intentar organizar todos los gastos que tiene un país, pues hacer lo mismo a pequeña escala que hace una familia con las rentas que reciben mensualmente, ¿no? Y que hay que, de alguna manera, decidir en qué gastarlo y cómo gastarlo. Pero sí que es interesante observar cómo en todos los presupuestos presentados, tanto por las comunidades autónomas como por la Administración Central, una de las partidas que se eleva, indudablemente, es aquella que va destinada a pagar los intereses de la deuda, ¿no? Este ya es uno de los efectos negativos que tiene, pues, el tener que emitir deuda a un tipo de interés mucho más atractivo, ¿no? Esto al final es soportado por todos.
Pues muchísimas gracias, profesora Estermente.
Gracias a vosotros.